1660 AM W TTM Leavenworth, Filadelfia.
Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención.
Dios le bendiga. Esta es su hora Macedonia con el reverendo pastor Wilfredo González y con este servidor su hermano Julio Torres. Y ahora le presentamos la hora Macedonia.
Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
Dios les bendiga, Dios les guarde, querido hermano y amigo que nos escucha en este día. Esta es su hora, la hora Macedonia, como todos los domingos a las 4 de la tarde. Por esta la WTTM 1680 AM. Esta hora Macedonia es presentada por la Iglesia Misión Misionera Macedonia, localizada en el 3401 norte de la calle 7 en Filadelfia, Pensilvania, 19140. Los teléfonos a llamar al templo 215-226-5474. Allí estará el reverendo pastor Wilfredo González contestando su llamada y retornándole su llamada. Amén. Queremos saber decirle a cada hermano y amigo que nos escucha que por favor cuando llame, amén, deje su número de teléfono, su nombre, y nosotros pues le devolveremos la llamada. Amén. Y también nos puede visitar la www.misionmisioneramacedonia.com. También nos puede visitar a la página de Facebook, amén, la página fan de Facebook, a la hora Macedonia. También nos puede visitar a Twitter, a Misión Macedonia, amén. También nos puede visitar a la página de Facebook, Misión Misionera Macedonia. Queremos decirle que cuando nos envíe, nos llame a los teléfonos al 215-226-5474, nos deje también su dirección para así nosotros podemos enviarles correspondencia, amén, a su hogar, y amén, todos los meses o cada semana le podemos enviar tratado, una carta, una correspondencia, como así usted lo desee, amén. Podemos orar por usted, por teléfono, amén, y podemos mantenernos en contacto con usted, amén. Este es su hermano y amigo, el evangelista Julio Torres, aquí en la cabina de controles con el pastor Wilfredo González. Amén. También todos los sábados de 1 a 2:30 de la tarde tenemos lecciones bíblicas para todos los niños de 7 años en adelante. Ahí está la pastora Elaida González. Amén. Dando lecciones bíblicas a todos los niños. Amén. En el templo, en la 3401, norte de la calle 7, aquí en Filadelfia. Amén. Como todos los sábados, amén. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino para cuando llegue a viejo no se apartará de él, del camino de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que, amén, que eduquemos a nuestros niños en el camino de Dios, en el camino del Evangelio de Jesucristo, amén. Las escuelas en estos tiempos, las escuelas públicas, les están enseñando muchas cosas a nuestros niños que no son edificantes para ellos, pero si los instruimos en los caminos del Señor, amén, son cosas que son necesarias para que nuestros niños, amén, las aprendan, amén, son necesarias que sus mentes sean edificadas y claras en el camino de Dios, en la lectura bíblica de la palabra de Dios. Queremos dar un saludo, amén, a los hermanos allá que estuvimos el viernes en la tarde, estuvimos en la prisión de Greaterford. Queremos darle un saludo a nuestros hermanos y amigos que están detrás de las rejas en Greaterford. También estuvimos ayer, sábado, en la mañana en la cárcel de Chester. Dios nos los bendiga a todos los que están allí en la cárcel de Chester, nuestros hermanos cristianos y nuestros amigos también que se dieron cita en la iglesita allí de Chester. Dios le bendiga y Dios le guarde a los hermanos que están y amigos en la cárcel de Camden. Le enviamos un saludo bien cordial, amén. También le damos un saludo bien cordial a la pastora González, que está allí en su casa con mi madre, Gertrudis, todos los que están alrededor del mundo escuchando por TuneIn, en la WTTM 1680M, todos los que están en México, amén, en Puerto Rico, en Nueva York, escuchando a través de la internet. Dios le bendiga, nos pueden llamar a 267-527-1680. Le damos primeramente la gracia a nuestro Señor Jesucristo y también le damos la gracia a todos los que nos están escuchando a través de la cadena, amén, de TuneIn, amén, por escucharnos, por seguir todos los domingos a las 4 de la tarde este programa La Hora Macedonia, amén, a través de todo el mundo. Sabemos su fidelidad, que son fiel primeramente a Dios y a este su programa, La Hora Macedonia. Amén. Hoy en este día tenemos la tercera parte, amén, del tema sepulcros blanqueados. Pero hoy lo vamos a tener, el tema sepulcro blanqueado, tercera parte, bajo los líderes religiosos. Amén. Este tema es la tercera parte. Es muy importante porque tenemos estos temas. Hemos estado 3 semanas consecutivas enseñando el tema de los sepulcros blanqueados. El por qué el pastor ha traído estos temas y él ha estado explicando paso a paso. Bien claramente explicando qué quiere decir un sepulcro blanqueado. Por la palabra de Dios, no es por lo que viene de su mente, sino porque el Espíritu Santo ha puesto en sus labios. Por eso nosotros siempre le decimos, coja su Biblia, coja su lápiz, coja su papel y esté en atención a lo que se habla en esta hora. Porque en este momento se va a empezar esta lección de sepulcro blanqueado pero con el tema los líderes religiosos. Dios te bendiga, pastor, la línea está abierta.
Amén, gloria a Dios, que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria al Señor, y estamos aquí una vez más presentes porque Él vive y nosotros vivimos por Él. Amén, gloria al Señor, que Dios nos continúe bendiciendo, ¿verdad?, con estos estudios de sepulcro blanqueado, y en esta tarde pues vamos a tener líderes religiosos, pero que está bajo el mismo tema de sepulcros blanqueados, o sea que son gente santidad por fuera, pero por dentro están podridos. Gloria al Señor. Y la semana pasada pues estábamos estudiando acerca de los líderes, de verdad, que le decían a la gente, o de los fariseos, eran los líderes, que le decían a la gente que ellos podían jurar por el templo. Y si ellos hacían un juramento de darle algo al templo y juraban por ellos, ellos no tenían que cumplirlo. O si juraban por el altar y hacían alguna promesa por el altar, que ellos no tenían que cumplir nada de esas cosas. Pero si juraban por la ofrenda que estaba en el altar, eso sí lo tenían que cumplir. Y eso es lo que el problema, cómo los líderes religiosos se apartan de las cosas espirituales y le ponen más énfasis a las cosas materiales. Y en esta ocasión pues vemos, ¿verdad?, que ahí en Mateo 23:16 el énfasis era en el dinero. Gloria al Señor. Y la palabra entonces nos enseña de que estos son líderes que son ciegos. Amén. Y en Mateo 23, verso 23, nos dice esto. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el enedo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, palabra, la ley decía en Levítico 27, verso 30, que ellos tenían que diezmar ciertas plantas, dar el diezmo de esas plantas. Los fariseos lo que hicieron fue que le añadieron a la ley más cosas. En otras palabras, ellos le pusieron que había que diezmar de las semillas más pequeñas que habían. O sea que eso ellos se lo añadieron por la cuenta de ellos. En otras palabras, los fariseos siempre descuidaban las cosas más importantes. Solamente ellos enseñaban lo que le convenía a ellos. Y en esta ocasión, pues, era que le diezmaran la semilla de las plantas más pequeñas. Pero se descuidaban de la justicia, como dice en el 23. Se descuidaban de la misericordia y se descuidaban de la fe. En otras palabras, las cosas que los podían llevar a los fariseos a la salvación, ellos no querían saber de eso. Ellos lo que querían saber era lo que venía a ellos. Y esto, por eso es que Cristo le está diciendo, ay de ustedes, líderes ciegos. Y la Biblia nos enseña de otra manera que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo porque los dos son ciegos. Amén. Y cuando nosotros como líderes descuidamos las cosas importantes, las cosas que tienen que ver con las cosas espirituales, y ponemos otras cosas por encima como más importantes, entonces descuidamos las cosas espirituales. Y eso es lo que hacían los fariseos. Una de las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros, que Saulo, o vamos a decir Pablo, ¿verdad? Bueno, lo conocemos mejor por Pablo que por Saulo. Uh-huh. Pero Pablo era un fariseo. Y de los buenos. Él dice que él era fariseo de los fariseos. Quiere decir que él era un fariseo 100%. Y sus padres. Así que cuando vemos estas cosas, como Pablo, el celo que él tenía por su religión, él perseguía a la iglesia. Y hacía, tiraba a los creyentes en las prisiones. Él hacía lo que tenía que hacer para poder emplanar, para que la gente cumpliera la ley a la mala, para que sirvieran a la mala. ¿La diferencia? Y él lo dice bien claro en las escrituras. Una de las cosas que podemos ver entonces es que cuando nosotros como líderes descuidamos las cosas espirituales y entonces empezamos a obligar a la gente que tienen que hacer las cosas, ya nos hemos olvidado de la justicia, la misericordia, nos hemos olvidado del amor de Dios, nos hemos olvidado de la fe, porque ahora es lo que yo digo, no es lo que dice la Biblia. Y esos líderes así, pues hay que tenerle miedo, porque estos no son líderes que como David Koresh, Jim Jones y toda esta gente, ¿verdad? Que obligan, no te dicen, tú no puedes hacer esto, y es obligado porque yo lo dije. Ya está, se acabó. ¿Ves la diferencia? Eso no debe ser así. Y ellos obligaban a la gente a que diezmaran cosas que ellos no tenían que hacer, sino que, como era conveniente para los fariseos, ellos le añaden a lo que el pueblo tenía que hacer. Y eso está en Levítico 27, verso 30. Gloria al Señor, que ellos se descuidan de las cosas más importantes, que es la salvación.
Amén. Levítico 27, verso 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Amén. Y eso era lo que decía la ley, que había que diezmar. Pero ellos le añadieron, aún las plantas más pequeñas, cuando las coseche, tiene que traer el diezmo. Porque eso le convenía a ellos. Por eso que muchas veces en la iglesia todo lo que tú oyes es cosas materiales. Dinero, dinero y dinero y dinero y dinero. No. Déjame un poquito para calmarme, porque yo me agito un poquito. Gloria al Señor. Pero eso es lo que pasa. Mira, el verso 24, Mateo 23. Mateo 23, verso 24.
Amén. Guías ciego, que coláis en mosquito y tragáis el camello.
Ajá, ok. Los guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ok. Esto es lo que nos quiere decirles una cosa bien simple. Que los líderes que están ciegos le ponen más atención a las cosas más pequeñas y no a las mayores. En otras palabras, que en sus decisiones ellos son parciales. Puede pasar una cosa pequeñita en la iglesia y él forma un escándalo. Pero puede pasar algo más grande y él ni lo vio. Miró por otro lado. En cierta ocasión yo llegué de almuerzo una vez cuando trabajaba. Esto es retirado. Pero vine 3 minutos tarde. Y el supervisor me dijo, mira, tú viniste tarde tres minutos. Y yo le expliqué lo que había pasado. Pero después le dije, ¿sabe qué? Tú estás velando el mosquito y el elefante se te está colando. En otras palabras, había alguien que entraba y estaba media hora, que venía tarde todos los días media hora del almuerzo, y él no veía eso. Pero él vio mis 3 minutos. ¿Ve la diferencia? Y eso es lo que sucede algunas veces dentro de las iglesias, que las cosas pequeñas las hacemos grandes. Pero lo que debemos de estar prohibiendo no lo vemos. Y eso está mostrando que uno es un líder ciego, que le está poniendo más atención a las cosas que no tienen importancia y está dejando pasar lo que debes en sí estar parando. Y es triste, ¿verdad? Porque estas cosas pasan. Uno no puede ser parcial y hacer decisiones porque es el hijo mío o es mi esposa o es aquello, tengo que dejar que ella haga eso. No. Hay que parar a todo el mundo. Sea esposo, sea hija, sea quien sea. Hay que pararlo. Los líderes no pueden ser parciales en sus decisiones. En otras palabras, si tú pones un rótulo ahí que no quiere sedudar dentro del templo, pues tú lo tienes ahí, que lo apaguen. Que lo apaguen. Pero si tu esposa entra con su celular y lo prendido, y se pone a hablar, y suena el teléfono, tú no dices nada, porque es tu esposa. Pero si suena el que está al lado de ella, mira, tú no sabes lo que está ahí, escrito ahí. ¿Ves la diferencia? Somos imparciales. La iglesia no debe ser así. Debemos de ponerle atención a todas las cosas y ponerle restricción a todas las cosas como es debido, pero no imparcial, porque sea hijo o lo que sea, ¿no? O esposa o familiar, debemos de hacer una decisión favorable siempre dentro de las iglesias, porque eso le cuesta a uno hacer una decisión incorrecta como líder. Le va a costar a uno mucho. Gloria al Señor. Yo sé una vez de un pastor que tenía un servicio de jóvenes los viernes. Vinieron dos hermanas. Le dijeron que ellas no podían venir porque ellas tenían que estudiar los viernes en la universidad. ¡Ah! Y el pastor le dijo, no. Tiene que estar los viernes en los servicios de los jóvenes. ¿Ve la diferencia? Ellas tenían que ir a estudiar a la universidad. ¿Qué tú te crees que van a hacer esas dos jóvenes? Ellas se fueron a estudiar para la universidad. No vinieron, porque ellos se lo dijeron al pastor. El pastor siguió molestando con esas dos muchachas de que tenían que estar ahí el viernes, con que ellas ya le dijeron que ya tenían que estudiar el viernes en la universidad. ¿Sabe lo que pasó? Que una familia completa, como de 30 familias, como eran como 30 que estaban, que eran familias de esas dos muchachas, cuando el pastor se levantó contra esas dos muchachas, se le fueron con más de 30 personas de la iglesia por una decisión que él hizo mala. Deje esas muchachas que se vayan a estudiar, y con dos muchachas que falten en un servicio de... Y es una causa buena, están estudiando.
Amén, pastor, y eso es cerrarle las puertas a una persona, porque la causa de esas jóvenes era estudiar para su profesión. Y mira lo que dice ahí el versículo 13 de Mateo, del capítulo 23, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Sí, los fariseos eran buenos haciendo eso. Pablo era un fariseo, posiblemente él era un fariseo misionero, que él ganaba gentiles para ellos. Deja por aquí, si consigo por aquí un texto por aquí que sea Hechos 26. Eso no estaba en el estudio, pero vamos a buscar a Hechos 26, ya que lo traíste. Hechos 26. Pero Pablo, él iba al fin del mundo para ganarse una persona para que fuera fariseo de los gentiles. Voy a buscarlo por aquí. Ok. Hechos 26, verso del 9 al 11. Ok. Hechos 26. Sí, ok. La palabra del Señor nos dice esto. Yo creo que es Hechos 26, del 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas y los forcé a blasfemar y enfureciendo sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice, o sea que él perseguía a los creyentes. Uh-huh. Para él no le importaba dónde él tenía que ir. Uh-huh. Para buscar un creyente. Pero también él era como misionero fariseo. Él también iba al fin del mundo si tú te ibas a convertir. ¿No hay diferencia? Y eso es lo que la palabra nos enseña.
Amén. Y él concedió con la muerte de Esteban también.
Sí, sí. Sí, porque eso es los fariseos. Uh-huh. La única religión que ellos creen es en la de ellos nada más. Uh-huh. Ellos no quieren saber nada de Jesucristo. Ahí lo leímos casi ahora. Uh-huh. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra, ve la palabra ahí, contra, en el 9, contra el nombre de Jesucristo de Nazaret. En otras palabras, él no quería saber nada de Jesucristo. Los fariseos no quieren saber nada de Jesucristo. Ellos lo que quieren es poner lo que ellos creen. Y lo que yo creo es esto, y esto yo lo añado, y tú lo tienes que hacer. Uh-huh. Esos son líderes de ciegos que están siguiendo su propio evangelio. Uh-huh. Y hay mucha gente que tiene su propio evangelio. Te predican a Cristo, pero realmente en su corazón hay otra cosa.
Amén.
Eso es lo importante de eso. Si no se pueden hacer decisiones imparciales en nada. Todo tiene que ser de acuerdo a como Dios dice. Ok. Verso 25 dice:
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia?
Ajá. Ok. Los líderes que le ponen la vista a lo de afuera nada más. Quita y ponte. ¿Ok? Quita y ponte. Y te ponen bonito por fuera. Sí, mira qué bonita se ve la hermana, mira qué bonito se ve el hermano, mira, quito esto y quito aquello. ¿No? Eso no te va a salvar.
Y no estamos hablando de los de ayer, estamos hablando de los de hoy.
De los de hoy, sí. Le ponen la vista a los de afuera, a lo que se ve. Pero verdaderamente no ponen la vista en las cosas que no se ven. Lo que está dentro. Sí, porque yo puedo engañar a una persona. Muchos predicadores se creen que si ellos se ponen un traje de 1,000 pesos y se ponen una sortijita y una cadenita y cogen una Biblia bien grande, que la ropa los va a hacer algo a ellos. Es la diferencia. ¿Por qué? Y ellos van a traer la atención, sí, pero es a la ropa de ellos, no es a la persona. Y yo sé de un predicador que creía eso, de que si él se ponía traje caro y zapatos caros y se vestía bien caro, que lo iban a aceptar. Pero después de un tiempo él se dio cuenta que eso no era lo que hacía el predicador. Era evidencia, era lo que él predicaba, lo que lo hacía él. Y muchas veces pues la gente hace eso, se viste por fuera. Se ponen un trajecito blanco y ya son santos. No. La vestidura no hace a nadie santo. La Biblia misma nos dice que dentro de las iglesias de nosotros, hoy en día, eso es lo que hacen. Te limpian por fuera nada más, pero no te limpian por dentro. ¿Sabe por qué? Porque no tratan con el pecado. La iglesia hoy en día no está tratando con el pecado. Lo que está tratando es lo bueno que tú eres. Te dan un montón de ceremonias, un montón de bailecitos santos, de eso que ellos le llaman, phrase dance. ¿Cómo es? Te dicen que tú eres bueno, que tú vas para el cielo, pero no te dicen que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte. ¿Es la diferencia? Pero te dicen, te tienes que quitar esto, te tienes que quitar aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y mire, cuando tú vienes a ver, tú estás peor que un prisionero, porque no puedes hacer nada, te tienen atado. ¿Es la diferencia? Y por eso, ¿verdad? Es que lo de afuera no es lo que vale. Vamos por aquí a ver, para que no digan que soy yo el que estoy hablando. Vamos por aquí a buscar a Marcos. Marcos 7. Verso del 4 al 9. Y vea lo que Jesucristo está diciendo. Amén.
Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas ahí tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Les preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no los andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres.
Gloria, es el 9, ¿no? Sí. Sigue hasta el 9.
Hasta el 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os oferáis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Ok, los hombres ponen la tradición Hay algunas religiones que ponen las tradiciones más altas que los mandamientos de Dios y ponen doctrinas de hombres más altas que los mandamientos de Dios. Aquí si los, los fariseos están criticando a la gente que están comiendo sin lavarse las manos. ¿Hay diferencia? ¿Y por qué? Porque ellos ponen la vista en las cosas que son de afuera. Lo que hay es que tratar es con el pecado dentro de las iglesias. ¿Eh? Gloria al Señor. Sí, eso de que tú entras, muchas personas entran a la iglesia y están dos o tres horas en la iglesia, pero cuando salen, salen vacíos. Porque es un culto formaleado. ¿Cómo es? Formality. Es algo que no lo llena. Es algo que tú vas a un restaurante, te dan el menú y tú miras todo lo que hay para comer.
Porque es un servicio que se está dando en las iglesias formalizado en lo que se ve, no en lo que se siente. Amén. Como estábamos hablando la semana pasada, pastor, que cuando tú te conviertes a los caminos del Señor y te arrepientes, tú entras a la iglesia como está, en pantalones, en una minifalda, y ya te quieren cambiar a la semana. Y ahí es que tú vienes y la ovejita se va otra vez para el mundo y hace lo que le da la gana, esperando de que en vez de que el Señor el Espíritu Santo obre, nosotros como ministro de Dios queremos hacer la limpieza en ellos. No, vamos a dejar que Dios obre de adentro para afuera. Entonces, no, nosotros como ministro de Dios queremos limpiar la oveja a nuestra semejanza, como nosotros queremos, de afuera para adentro. Y lo primero que se le dice a la oveja es, ven con un traje y una falda hasta los tobillos. Porque eso es lo que primero que se hace. Vamos a dejar que el Espíritu Santo haga el milagro en la persona. Porque Dios es el que hace el milagro. Si el Espíritu Santo conmovió a esa persona y la trajo al templo, la trajo a la campaña y redorgulló su corazón para que esa persona pasara al frente, al púlpito y se convirtiera a Jesucristo, pues vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que siga haciendo el milagro. Amén. El Espíritu Santo es el que escudriña los corazones. Él es el que hace el milagro. Nosotros tenemos que enseñarle a esa persona, a esa nueva oveja, cómo caminar el camino, dirigirla, no entrarle al latigazo y decirle de esta manera es que tú tienes que vestir. Vamos a dejar que Dios tome el control de todo. Vamos a dejar de ser fariseo e hipócrita, porque así no podemos entrar al cielo con hipocresía.
Gloria al Señor, sí, pero si le damos este servicio de que son buenos y con las formalidades de los servicios y todas esas cosas, ellos entran vacíos y salen vacíos. Uh-huh. Eso fue lo que le pasó al eunuco cuando vino de allá del África y vino a Jerusalén a adorar. Él adoró y le pusieron allá posiblemente una formalidad de obra y de cosas. Y cuando él estaba regresando para atrás, él iba vacío. Iba leyendo el libro de Isaías para ver lo que podía sacar. ¿Ve la diferencia? ¿Y qué dice? Mira, en la iglesia hay que predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Felipe lo oyó y él lo invitó a entrar el carro con él, mira lo que dice, Hechos 8:35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿Ve la diferencia? Que él no le dijo al eunuco, mira, lo que tú necesitas es que o ver dos o tres dancitas, o necesito eres una persona buena. No, él le predicó a Jesucristo. Uh-huh. ¿Y qué Cristo le ha escrito crucificado? Lo pueden leer ahí en Hechos 8:35. Y esa es la razón por qué nosotros no podemos poner vista a lo de afuera. Porque lo importante es que tenemos un corazón sucio. Y eso lo vamos a ver después del himno. Amén.
Amén. Y 1 Corintios dice que debemos predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. No otro evangelio, hay un solo evangelio.
Sí, hay quien predica otro Cristo.
Sí, amén. Vamos a tener una música de Dani Berrío, el himno de victoria. Se lo queremos dedicar primeramente a nuestro Señor Jesucristo y después a Chester, a la cárcel de Chester, a nuestro hermano Jason Ramos. Thank you.
poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú. Tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria.
Del otro lado canto.
Siempre hace hombre quien te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre quien tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria.
Del otro lado canto.
Nuestro hermano Jason, a nuestros hermanos y amigos allá en la cárcel de Chester, nuestros hermanos y amigos allá en la cárcel de Camden y Greaterford. Dios les bendiga nuevamente. Espero que se hayan gozado con el himno de victoria. Amén. Esta es su hora Macedonia, como todos los domingos a las 4 de la tarde, con el reverendo el pastor Wilfredo González, tu hermano, el evangelista Julio A. Torres Jr., aquí como todos los domingos a las 4 de la tarde, en la 1680 AM, la única. Los teléfonos aquí a llamar 267-527-1680, WTTM. También puede ir a TuneIn, a los que están fuera del área de New Jersey y de Pennsylvania, de Filadelfia, al iTunes, TuneIn, WTTM, 1680 AM. Nos puede llamar aquí a la cabina, la hermana Patricia le contestará su llamada, amén. Puede dar un saludo a su iglesia, a su pastor, puede dar una opinión, amén. Nos puede hacer cualquier pregunta de los estudios que se están dando en este día, amén. También nos puede visitar a www.misionmisioneramacedonia.com. Ahí puede ir y buscar al Channel Macedonia y buscar todos los estudios que se han dado desde el principio que hemos empezado los estudios aquí en la WTTM 1680M, y los puede usar para su propio beneficio, amén. los puede usar por su propio beneficio. Estos estudios, estamos aquí con la tercera parte en el título Los Sepulcros Blanqueados, debajo del tema Los Líderes Religiosos.
Gloria al Señor, y para ir avanzando, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. Gloria al Señor, Mateo 23, verso 26, dice esto acerca de los fariseos, de los líderes ciegos. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpiado. Ok, estábamos hablando, ¿verdad?, que muchas veces, pues, en las iglesias, pues, quieren limpiar a la gente por fuera. Y los fariseos están criticando a la gente que están comiendo con las manos sucias. Y la palabra nos está diciendo aquí a nosotros que primero hay que limpiarlo de adentro. Y si tú limpias lo de adentro primero, que es tu corazón, entonces lo de afuera queda limpio también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es lo que entra lo que contamina el hombre, es lo que sale. Y por eso es que nosotros tenemos que limpiar primero lo de adentro, limpiar el corazón, ¿ok? ¿Dónde está eso? Pues en Mateo 15, verso 19. Vamos por aquí a buscarlo. Mateo 15, verso 19, dice así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ves la diferencia? Que no es lo de afuera. No es lo de afuera. No es que tú te limpies por fuera y quítate esto y quítate aquello y ponte esto y ponte aquello para que seas santa, no. Es lo que está por dentro de ti. Por eso es que muchas veces somos fariseos. Porque tenemos una santidad por fuera, pero por dentro estamos en pecado. Estamos como los sepulcros, podridos por dentro. Y eso es lo que hay que hacer. Porque una vez tu corazón está limpio, lo de afuera se va limpiando. En otras palabras, tú reflejas quién tú eres. Por eso es que algunas veces muchas personas reflejan que son creyentes en Cristo y uno lo sabe porque se le nota. Pero no por lo de afuera, porque cualquiera te puede engañar a ti con vestidura. Sí, hay muchas religiones, hay muchas iglesias que se visten de blanco y mira, los santeros se visten de blanco. Los misioneros se visten de blanco. Y hay otras muchas religiones que se visten de blanco. Eso no lo hace santo a ellos. La vestidura no te hace santo a ti. Es que tú limpies tu corazón. ¿Ves la diferencia? Y esa es la diferencia, que hay que limpiar el corazón. ¿Por qué? Bueno, mira lo que dice la palabra en el verso 28. Se nos está acabando el tiempo. Verso 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad nos mostráis justo. ¿Ves lo que dice ahí? Por fuera nos vemos justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de equidad. Que tú puedes engañar con la vestidura tuya y como tú eres, tú eres una persona buena, pero por dentro nadie sabe lo que está en tu corazón. El lunes nosotros, el martes fue que estábamos estudiando acerca del pecado, que es un misterio. El único que sabe lo que es el pecado es Dios. ¿Okay? Y estábamos estudiando eso. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que está en tu corazón nada más que Dios. ¿No ves que es un misterio? Y solamente cuando es revelado es que uno sabe. Y si tú te pones la vestidura de fariseo y escondes tu pecado, mucha gente hace eso. Y por eso es que mucha gente dentro de nuestras iglesias están atados. Porque están en un pecado donde ellos no encuentran salida. Y es que, como dijo Felipe, hay que predicar a Cristo. Le predicó a Cristo al eunuco, que nunca se convirtió. Él es el corazón limpio lo que vale, no es lo por fuera. Lázaro era un llagoso y estaba mal vestido, más el hombre rico tenía todo. ¿Ve la diferencia? Aquí, y si llegan los predicadores de hoy, ¿a quién tú te crees que le van a predicar? ¿A Lázaro o al hombre rico?
Al hombre rico.
Al hombre rico, ¿por qué? Porque ahí que está el dinero, bro. Uh-huh. Lázaro no tiene nada que darte. ¿Ve la diferencia? ¿Pero qué sucedió? Que Lázaro fue el que se fue para el cielo.
Sí, y eso es lo que sucede, pastor. Hay una corrupción. Y estamos hablando de líderes. Sí, también. Los líderes. Estamos líderes. Hablando del título hoy, es debajo de los líderes.
Sí.
Hay una corrupción en el corazón del líder cristiano. Por eso, ¿y por qué lo digo? Porque me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque la palabra es mi testigo y me vaquea. Mira lo que dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y si no estamos convertidos y decididos de todo corazón a hacer lo que Dios quiere, vamos a tener el corazón en dos aguas. Vamos a tener el corazón como la ola del mar, de aquí para allá, de allá para acá. O sea, vamos a tener un amor a la oveja rica y al dinero. Entonces, si no nos convertimos de todo corazón a Jesucristo con ayuno, lloro y lamento, y si dejamos todo lo que nos pertenece a nosotros como la palabra de Dios, el ayuno, el lamento, todo lo que nos conviene a nosotros espiritualmente, ¿nos convertimos en qué? En fariseo, en hipócrita.
La mayoría de las predicaciones y cosas y hombres que salen a predicar el evangelio, eso es lo que salen. Es a buscar dinero. ¿Para qué no se van para allá para el África a predicar? ¿O se van para Haití a predicar? ¿Sudamérica?
Porque hay mucha pobre.
¿Dónde está
pobre.
La gente pobre que no te pueden dar nada? No, el evangelio de prosperidad es en los Estados Unidos nada más.
Porque ellos te van a decir que el Señor a ellos no los envió allá.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que ellos te van a decir.
Sí, sí. Al contrario, si tú sales de aquí, tú tienes que llevar para allá.
Para allá.
No, tú no vas a buscar nada allá. Porque allí no hay nada para darte. Y allí no funciona el evangelio de prosperidad. Pero sí nos vemos justo por fuera. Nos vemos justo por fuera. El verso del 29 al 32. Para ir avanzando, se nos está acabando el tiempo. Del 29 al 32, dice así. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que daréis testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de nuestros padres. Y le digo, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Ok, es el 32, por la ley 33. Una de las cosas que vemos es que Dios le envió profetas a Israel para que, y le mandó la ley, y mandó cuánta cosa había para que el pueblo fuera salvo. ¿Qué hizo Israel? Los rechazó. Mató a los profetas. Es el que dice, oye, Israel, ¿tú qué matas a los profetas? Mató a los profetas. Los rechazó. Entonces ahora los hijos, después que estos profetas están muertos, los están honrando en sus tumbas. Se las tienen limpiecitas. ¿Ves? Y los honran. Y están diciendo, mira, estos son los hijos los que están diciendo esto. Si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. ¿Ve la diferencia? Pero lo que ellos no saben es que ellos mismos, los hijos, van a crucificar a Jesucristo más adelante. ¿Ve la hipocresía? Ellos están diciendo, no, nosotros no vamos a matar a los profetas. ¿Ve? Y por eso es que Jesucristo en el verso 33 le dice a los hijos, mira, ustedes son una generación de víboras. En otras palabras, cuando le digo que es generación de víboras, le llama también serpiente en el verso 33. Lo que le está diciendo es, mira, ustedes son hijos de sus padres y no de Dios. ¿Ve la diferencia? Esto es los fariseos. Ustedes son hijos de sus padres. Ustedes no son hijos de Dios. Ve que la santidad y vestido de santito y de blanquito no te lleva a ningún sitio, porque el mundo dice que todos somos hijos de Dios y eso es una mentira. ¿Ve la diferencia? Porque Juan 1:12 nos dice todo lo contrario. Dice, y a todos los que los recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, tú no eres hijo de Dios. Tú eres algo que Dios creó. La Biblia dice que tú eres una hechura de Dios, pero tú no eres hijo de Dios. Y no confunda la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es que el sol sale para los justos y los injustos. Cuando llueve, llueve para los justos y los injustos. Dios le da alimento al justo y al injusto. Esa es la misericordia de Dios. Pero tú no puedes decir que tú eres hijo de Dios si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador. Ok, eso está en Juan 1:12. Ok, entonces para ser el hijo de Dios hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. No es que hagas esto y hagas aquello. No es que te quites y te pongas. Es que tú hayas recibido a Cristo como tu Salvador. No hay nada. Tú puedes empezar a dejar de fumar, de beber y hacer cuántas y ponerte eso. Pero si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, pues mira, vas para el infierno sin fumar y sin beber y sin hacer nada. Y siendo una buena persona, te vas a quemar. Porque nunca entraste por la puerta, que es Cristo. Y eso es lo importante. Por eso es que Cristo le está diciendo ahí en el verso 23 a los hijos. Mira, generación de víboras. Ustedes no son hijos de Dios, en otras palabras. Ustedes son hijos de sus padres. Y eso es lo que sucede cuando somos nada más que religiosos. Los religiosos son gente buena. Tienen una santidad por fuera, pero por dentro están podridos como los sepulcros. Que son muy bonitos por fuera, pero por dentro no sirven. Gloria al Señor. Una de las cosas que nos enseña en el verso 34 y 35, ya estamos acabando. Verso 34 y 35 dice: por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno matáis y crucificáis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguéis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Ok, mira lo que le está diciendo aquí Jesucristo. Dice, ¿ustedes se creen que ustedes se van a escapar? Porque ustedes han matado a todos los profetas que se han enviado a Israel. Y le empezó a hablar desde Abel, desde la muerte de Abel hasta la muerte de Zacarías. Y le dice, ustedes no se van a escapar. Ustedes van a pagar por todo eso. Mira lo que dice. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beriquías, a quien mataste entre el templo y el altar. El 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, ellos van a ser juzgados porque ellos son santos. Pero van a ser condenados por estar matando desde Abel hasta Zacarías, que lo encontraron muerto en el templo. Ok. En otras palabras, Israel mataba a todos los hombres justos que Dios le envió. Son los profetas. Líderes religiosos que no querían saber la verdad. Era lo que ellos decían y más nada. Y cuando los líderes religiosos, los fariseos, no quieren oír la palabra de Dios, eso es lo que hacen. Rechazan toda palabra de Dios, como leímos aquí de Pablo, cuando él era fariseo. Mira, yo hacía todo esto a contra de Cristo. Mataba a los cristianos, los hacía blasfemar, los echaba a las cárceles. Yo hacía todo con ellos. ¿Ves la diferencia? Porque era la creencia de él. Él no quería saber de Cristo. Y eso es lo que lo sucede. Y todo eso, Dios está diciendo que Él los va a juzgar. Él va a juzgar a todos los religiosos, los que están sin Cristo, porque 1 Corintios 11:4 dice que hay quien predica a otro Cristo. ¿Sabes? Usan el nombre de Cristo, pero predican a otro Cristo. No es el Cristo de la Biblia. Y eso es lo que enseña. Él se oponía a todas estas cosas que tenía que ver con Jesucristo. Y así son los fariseos. Es lo que ellos digan, no es lo que dice la Biblia. Por eso así dice la Biblia, no así digo yo. Hay una diferencia en eso. Gloria al Señor.
Amén. Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 22. La palabra La lámpara del cuerpo es tu ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánta no será la misma tinieblas?
Gloria al Señor. Sí, los fariseos, cada vez que Cristo le hablaba a los fariseos, ¿cómo es? Se enojaban con Cristo. Y querían hacer algo contra Cristo. ¿Ves la diferencia? Y eso es lo que sucede, que cuando tú predicas a Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, a un Cristo que vive, los fariseos se van a enojar. Mira, ¿a quién le está contando la vida a mí el pastor? ¿Alguien le ha dicho algo al pastor de mi vida? Mira lo que está diciendo ahí. Esto tuvo que hacer el hermano fulano, porque es el único que sabe eso. No, no. Es que cuando predicamos a Cristo, el Espíritu Santo va a obrar sobre ti. Pero cuando lo que te traemos son muchos especiales, muchos plays, muchos bailecitos santos, y te predicamos un evangelio de leche con azúcar para que continúes la diabetes, ¿ves la diferencia? Pues entonces la gente entra vacía y salen fariseos.
Es tiempo de meterse con Dios. Es tiempo de permitir que Dios siga controlando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Es tiempo de que haya humillación en nosotros para que Dios tenga siguiendo misericordia de nosotros. Amén. Es tiempo de seguir predicando el evangelio de Jesucristo, porque hay muchos que están tratando de seguir diferentes caminos pecaminosos, caminos que te van a llevar a la muerte, a la perdición. Y una predicación que sea muy bonita, que sea muy tibia, no le va a ayudar a una oveja a caminar un camino completamente directo. Amén. No, una hierba que está seca no le va a ser saludable a esa oveja, pastor. Hay que darle una hierba que esté bien buena, verdecita, una vianda, amén, que sea buena y fresca para poder tragarla y comérsela uno de la manera que tiene que uno no se ahogue, sino que le pase bien a uno por su garganta.
Amén, gloria al Señor. Sí, la mejor manera de uno poder vivir en santidad y estar seguro de que tú vives en santidad es que tú confieses tus pecados, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
No de alguno.
Esa es la diferencia. Todo. No es el quitar y poner. No es que tú te vistas de blanco y te vistas de fariseo, porque eso no te va a llevar para ningún lado. Pero sí, tú clamas por la sangre de Cristo y Cristo te limpia de todo pecado. Porque esa es la promesa que tenemos en la sangre de Cristo. Y por eso fue que Cristo vino a salvar a los pecadores. No vino a salvar a la gente buena. Los pecadores siguen a Cristo. Y los pecadores arrepentidos lo aman. Gloria al Señor. Y este ha sido el reverendo Wilfredo González. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios me los bendiga. Y como siempre, echándole leña al fuego. Y regresamos la próxima semana, si Dios lo permite. Amén.
Este fue su hermano evangelista Julio Alberto Torres Jr., que le saluda en el amor de Cristo. Y nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga.
Una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor. Que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor. Que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino oscuro está, allí Él estará. Y con su luz te alumbrará, no te rindas,
no te rindas,
aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu caminando, no te rindas.